cría su MH. Hay quienes no aprenden. En Italia, la primera vuelta de las elecciones nacionales deja un panorama político confuso y, para la sorpresa e indignación de Europa, con una fuerte presencia de Berlusconi, de quien, repasando la política italiana, podemos decir que no ha llevado a cabo medidas para mejorar el país cuando estuvo en el poder, y a pesar de ello, es votado de nuevo. Sin embargo, en España no nos debemos sorprender. Al fin y al cabo, nosotros hacemos lo mismo. Podemos decir que la política mediterránea está en crisis, o al menos que sus ciudadanos todavía no terminan de despertar. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es martes 26 de febrero y hoy tendremos una mañana marcada por cielos prácticamente despejados con viento flojo que por la tarde cambiará a levante y con ello llegará la nubosidad baja. Las temperaturas no tendrán cambios significativos y alcanzaremos una máxima en torno a los 12 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de repasar la actualidad de hoy conectando con nuestro servicio informativo encabezado hoy por Marina Marcos y por Sandra Picó. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, ya que su Consejo Social entrega los galardones de la octava edición de sus premios anuales. Amplía la información Sandra Picó.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La universidad celebra hoy los premios de la octava edición de los premios del Consejo Social en las modalidades de empresas e instituciones, investigación, estudiantes, excelencia docente, acciones de innovación en la gestión, entidades sin ánimo de lucro, mejor deportista universitario, relevancia social y como nueva modalidad cátedras. La entrega comenzará a las 12 en el Salón de Actos del edificio del Rectorado y Consejo Social. Además, en esta edición de los premios está prevista la actuación de la soprano valenciana Yolanda Marín y de la Capilla del Misteri d'Elx. El evento será retransmitido en directo por Radio UMH.
Además, la universidad abre el plazo para solicitar las becas y ayudas al estudio de la universidad. Nos lo cuenta Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández ha publicado la convocatoria de las becas UMH para la matrícula en estudios oficiales de grado y de primer y segundo ciclo, así como las ayudas reembolsables para estudios de máster oficial universitario, dentro del plan de becas y ayudas al estudio dotado con 500.000 euros. Este plan tiene como finalidad ofrecer apoyo económico, estimular el rendimiento de los estudiantes y dar una oportunidad a aquellos alumnos que no cumplieron los requisitos académicos establecidos para el acceso a las becas del Ministerio de Educación o de la Consellería. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde ayer, fecha de publicación de estas convocatorias, y finalizará el 26 de marzo.
Pasamos ahora a las noticias nacionales. Bárcenas llegó a ocultar hasta 38 millones en Suiza.
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha afirmado que acumuló una fortuna de hasta 38 millones de euros en Suiza, pero que luego se redujo a 22 cuando sus socios, de los cuales no ha proporcionado nombres, comenzaron a retirar dinero. Un dinero que también ha desvinculado totalmente de las cuentas del PP. Por ello, el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha tomado la decisión de prohibirle salir del país y le ha retirado el pasaporte al apreciar riesgo de fuga como medidas cautelares. También tendrá que comparecer cada 15 días en la Audiencia Nacional.
Y además el Gobierno cambiará el regulador único ante el ultimátum de Bruselas.
El Gobierno modificará en su tramitación en el Congreso el proyecto de ley que regulará la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Esta comisión fusionará varios organismos reguladores con el fin de evitar el procedimiento sancionador con el que ha amenazado la Comisión Europea, al entender que no se garantiza su independencia al poner en manos del Ejecutivo funciones que deberían corresponder a este organismo. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado que ya ha remitido una carta informando de este hecho a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Nelly Klaus.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito internacional. Bersani gana en el Congreso, pero el bloqueo en el Senado hace a Italia ingobernable.
Los resultados de las elecciones generales celebradas en Italia entre el domingo y el lunes no han sido tan definitivos como pronosticaban las encuestas. El Partido Demócrata, la coalición de centroizquierda liderada por Bersani, se ha adjudicado el mayor número de votos y la mayoría del Congreso de los Diputados. Sin embargo, el Senado estará controlado por la coalición de centroderecha de Berlusconi. Por ello, todo eso hace pensar que el país afrontará los próximos meses una cierta inestabilidad y convulsión política. Las urnas han dictado la victoria por número de votos para Bersani, pero han permitido que Berlusconi tenga la llave de la estabilidad política en el país.
Por otra parte, asesinado un turista belga en Acapulco pese al despliegue policial.
Un turista belga de 60 años ha muerto al recibir un disparo en el pecho cuando llegaba al parking de una plaza comercial en Acapulco, Diamante, estado de Guerrero, a pesar de que las autoridades han reforzado la seguridad de la ciudad por la celebración del Abierto Mexicano de Tenis. Ayer, el gobierno del estado de Guerrero había anunciado que unos 4.000 agentes de la policía, la marina y el ejército, tres veces la cantidad usual, se encargarían de resguardar la ciudad. El asesinato ha sucedido en la misma zona donde el pasado 4 de febrero, 6 españolas fueron agredidas sexualmente por un grupo de hombres encapuchados que irrumpieron en su bungalow.
Y finalizamos con las noticias locales, comenzando como siempre por Elche.
El PP sostiene que el IBI bajará y el PSOE dice que la revisión catastral afectará a las becas y a la renta.
En San Juan de Alacant
comienza la elección de la reina y las damas de las fiestas del Cristo.
En Orihuela,
Guillén dice que la labor de un asesor vale más de 645 euros y el PP no es quien para dar ejemplo.
Y finalizamos en Altea.
Consellería desbloquea la tramitación del Plan General de Altea.
Y hasta aquí las noticias de este martes 26 de febrero. Gracias Sandra, gracias Marina, y nosotros seguimos aquí en Buenos Días UMH. Y 36 minutos, y como cada mañana ha llegado el momento de realizar nuestro repaso a las portadas que hoy podemos encontrar en el kiosco, y lo hacemos con nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
Si te parece, comenzamos con la portada del diario El País.
Berlusconi y la antipolítica de Grillo abocan a Italia a la ingobernabilidad. El centroizquierda conquista la Cámara, pero pierde el Senado. Y el Cavaliere queda a pocas décimas de Bersani y Monti se diluye. En la fotografía, hoy podemos encontrar a Luis Bárcenas abandonando la Audiencia Nacional tras declarar sus cuentas bancarias en Suiza, una noticia que dará mucho que hablar en el día de hoy. Bárcenas admite ahora que ocultó 38 millones en Suiza. El juez retira el pasaporte al tesorero nacional del PP y le obliga a comparecer cada 15 días ante el riesgo de fuga.
Se acabaron los viajes a Canadá a esquiar. Y continuamos con la portada del diario ABC con su habitual fotografía tamaño póster.
Pues la fotografía del ABC nos trae a Berlusconi con un gesto de sonrisa en su cara tras depositar el voto de las elecciones italianas. Europa tropieza con Berlusconi. El empuje de Il Cavaliere, que prácticamente empata con Bersani, la gran irrupción de Grillo y el desplome de Monti dibujan una Italia ingobernable. Por otro lado, el cónclave podría ser el 11 de marzo tras modificar el Papa la Constitución Vaticana.
Recordemos que tenía que ser un poquito más tarde, si mal no recuerdo, pero lo ha adelantado. Y como no, también tenemos la resaca de los premios Goya en portada.
Sí, los Oscar con Argo y Ann Lee anulan a Lincoln. La cinta de Ben Affleck fue la ganadora de unos premios más repartidos que nunca.
Además que es curioso porque a dos días después de los premios Oscar todavía encontramos noticias y alguna que otra crítica a los premios que se dieron. Pasamos de la portada del ABC a la del diario El Mundo.
En la fotografía encontramos a Luis Bárcenas observando lo que ocurre a sus espaldas en el momento de entrar en la Audiencia Nacional.
Un gesto, perdón que te corte Marina, un tanto como agresivo en su cara, podríamos decir.
Sí, la verdad es que sí. Y el titular del Mundo es otra peineta de Luis Bárcenas. Presume ante Pablo Ruz de que en Suiza no tenía 22 millones sino 38 y aporta datos de nuevas cuentas. Bárcenas pretende hacer creer que mientras era gerente del PP conseguía fabulosas plusvalías como broker internacional y el juez le prohíbe salir de España, le retira el pasaporte y le obliga a presentarse cada 15 días en la Audiencia Nacional. Por otro lado, bueno, Italia, bloqueada por los buenos resultados de Berlusconi y Grillo, la dificultad de que Bersani pacte con uno de los dos tras el batacazo de Monti abocaría al país a nuevas elecciones.
Y con esta noticia ya vemos que hoy Bárcenas y las elecciones de Italia van a ocupar todas las portadas. Continuamos con la de La Razón.
Una Italia ingobernable pone a Europa en alerta. Berlusconi resucita y gana el Senado al centroizquierda de Bersani con la antipolítica de Grillo como tercera fuerza. Los mercados dudan ante el regreso de Il Cavaliere, mientras Bruselas teme revivir su peor pesadilla. Además, en la fotografía podemos encontrar hoy a Pere Navarro y Alfredo Pérez Rubalcaba, pues están en una, de perfil Y mirándose fijamente, Rubalcaba pierde el control. El PSC rompe con el PSOE y votará hoy en el Congreso a favor del derecho a decidir. No son socialistas que se vayan, clama un varón en una jornada de gran tensión en Ferraz.
Recordemos que la polémica viene a partir de que en el debate de del Estado de la Nación, Pere Navarro pidiera a la República o al menos que el rey abdicara en su hijo, lo cual vemos que ha abierto una nueva brecha en el Partido Socialista. ¿Qué más nos trae la razón?
El juez prohíbe a Bárcena salir de España por riesgo de fuga. Ya hemos dicho que se le retirará el pasaporte y el tesorero deberá entregar el documento y tendrá que comparecer en juzgado 2 veces al mes debido a los 38 millones de euros que afirma que llegó a acumular en Suiza gracias a su buen hacer. Y también hay una desvinculación de las cuentas del PP. Insisten que su fortuna no tiene nada que ver con el partido ni con la actividad política.
Y continuamos ahora con la portada de La Vanguardia, que de nuevo el principal titular, no puede ser de otra manera, va para las elecciones de Italia.
Así es, el voto antieuropeo hace temer una Italia ingobernable. El centroizquierda gana en diputados, Berlusconi renace y Monti puede tener la llave del Senado. El éxito del cómico Beppe Grillo, con un 25,4%, confirma el pálpito populista y los mercados reaccionan alarmados. Por este motivo, en La Vanguardia encontramos la fotografía del cómico Beppe Grillo junto con su mujer en la hora de las elecciones. Por otro lado, Bárcenas acumuló 38 millones por el trabajo de muchos años. El juez, a petición del fiscal y del PP, retira el pasaporte al tesorero, que deberá ir al juzgado cada 15 días. Además, el imputado declara que es hábil en los negocios y entrega una lista de donativos al partido por 33 millones.
Y con estas cuentas y habilidades nada claras de Bárcenas, pasamos a las portadas de ámbito local, comenzando como siempre por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche.
La Verdad nos trae una imagen prácticamente similar al Mundo, la de Bárcenas, que se jacta de que amasó 38 millones en Suiza por su buen hacer. El magistrado le prohíbe salir de España ante el fundado riesgo de fuga y la certeza de su patrimonio en el extranjero. En otro orden de cosas, Alicante pierde el liderazgo de la pequeña empresa en la comunidad. La pinza de Valencia y Castellón y la tibieza de Coepa apartan a Navarro de la presidencia de Cepimeval. Además, Castedo aumentará un 7% el recibo del IBI a partir de 2014. El ayuntamiento mantendrá casi todo el recargo que impuso el gobierno central solo para 2012 y 2013.
Y finalizamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Destrozados a pedradas cerca de 30 coches aparcados entre el hospital y los juzgados de Elche. El acto vandálico se cometió durante la madrugada de ayer y los autores reventaron las lunas y revolvieron el interior de los vehículos. Además, el PP dice que el IBI bajará y el PSOE alega que con la revisión cadastral subirán otros tributos. Y para finalizar, bueno, pues la noticia de Bárcenas, que reconoce que llegó a tener 38 millones en Suiza. Por tanto, la imagen de la información también se la dedica a Luis Bárcenas.
Y hasta aquí las portadas de hoy. Muchísimas gracias, Marina, por traernoslas.
Gracias, Vero.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 1 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en el Centro Social de Las Vallas, en la carretera de la Casilla, sin número, de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Además, en el Autobanco Leopoldo Vicente Serrano, número 4, situado junto a la parada del autobús, de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Además, en el Consultorio Médico San Gabriel, en la calle Pego, número 1, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Y continuamos en Buenos Días UMH hablando de un evento que se celebra hoy muy importante para la comunidad universitaria y es los premios Consejo Social que se entregan hoy en su octava edición. Para hablar de ello contamos hoy con nosotros con don Francisco Borja Miralles, presidente del Consejo Social. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días. En primer lugar, gracias por vuestra invitación y también quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de los jurados establecidos para otorgar estos premios. Como no, Tengo que acordarme de aquellas personas responsables para preparar este acto tan especial que va a celebrarse hoy, y en particular a Lázaro Marín y a Marina Carratalán.
Don Francisco, hoy se entregan los premios del Consejo Social, como bien decíamos. ¿Cuál es el objetivo de estos galardones?
Es premiar, es reconocer a aquellos que en sus distintas disciplinas, trabajos, servicios, buscan lo mejor, la excelencia, en bien siempre de la sociedad.
Uh-huh. Esta en concreto es la 8ª edición, es decir, llevamos 8 años premiando el talento que guarda dentro de sí la Universidad Miguel Hernández. ¿Cómo han evolucionado estos premios durante estos años?
Pues sí, ya son 8 años, es decir, pero aún somos muy jóvenes. La universidad, hay universidades que tienen centenares de años, y nosotros, pues con 17 años de vida, pues somos unos niños, unos recién nacidos. Realmente hubo una base en principio, que se fueron añadiendo premios conforme transcurrían los años, y nos dábamos cuenta de la distinta evolución de la sociedad y de la universidad. Por ejemplo, incorporamos a acciones de innovación en la gestión, que es un premio muy interesante porque apoya al PAS. El PAS es, ustedes saben que el PDI y el PAS, pues el PAS, que es de el personal auxiliar y de servicios, pues hay 500 personas trabajando en este departamento en la universidad, y entonces había que acordarse de este gran número de trabajadores, de empleados, de colaboradores que tiene la universidad. También, pues, el premio deportista, pues nos parece, porque cuando se empezó la licenciatura de deportes, pues lógicamente teníamos que colocar como premio del Consejo Social el mejor deportista universitario. Y también, pues luego surgieron, pues, la relevancia social. Nos pareció oportuno que cuando se marchó nuestro primer rector, don Jesús Rodríguez, pues instaurar este premio, y precisamente que el primer año lo recogiera, pues, este hombre que fue quien realmente, pues, dio luz, nació la universidad con él. Y luego, pues, las cátedras institucionales de la UMH. Ahora mismo tenemos 3 cátedras institucionales, que son la cátedra Miguel Hernández, luego también la cátedra Pedro Ibarra y la cátedra Misteri de Elche. Y el próximo año tendremos también la cátedra del Palmeral de Elche. Y esa es la evolución de los premios del Consejo Social.
Uh-huh. Además, son muchos los estudiantes a los que les gustaría participar en la categoría de estudiantes que bien nos has explicado. ¿Qué se valora para otorgar este premio?
Los premios, los estudiantes son los clientes de la universidad. No se entiende la universidad sin los estudiantes, lógicamente. Pero aparte de sus conocimientos, sus amplios conocimientos, se valora muchísimo las habilidades profesionales de los mismos, la dimensión europea de su currículum y también su implicación social. Es muy importante este último tema.
Este año, además, se ha incluido como novedad la modalidad cátedras UMH, entre las que destacamos, por ejemplo, la cátedra Pedro Ibarra o la del Misteri de Elche. ¿Qué aportan estas cátedras a la universidad y a la sociedad ilicitana?
Muchísimo, porque Pedro Ibarra fue historiador de Elche y, lógicamente, pues el premio se entrega a una persona que ha hecho mucho por Elche, por el deporte ilicitano, que al final es por la ciudad, que es Santiago Gambín. Es amigo mío, le envío un cordial saludo, y realmente, pues, ha sido una persona que ha buscado continuamente la noticia y que el Elche estuviera en primera página, en tanto en la televisión, en la radio como en la prensa. Y también tenemos el Misteri. El Misteri, pues mi padre fue cantor del Misteri durante 40 años, yo fui miembro del patronato durante 13 años y llevo al Misteri en mi corazón. Y el Misteri es, pues, uno de los 3 temas importantes que tenemos en Elche.
Uno de los galardones que más expectación ha levantado es el que va a otorgarse al tenista Juan Carlos Ferrero, de cuya preparación recordamos que se encarga la universidad. El hecho de que un deportista de élite confíe en la Miguel Hernández para algo tan importante para él como su condición física, ¿es también un premio a todo el trabajo que desarrolla la universidad?
Es un premio para la Universidad Miguel Hernández y a todos los que componen en la universidad, y sobre todo las personas que llevan este departamento. Yo creo que el tenista, pues, merece este galardón porque realmente llegó a ser el número 1 del tenis mundial, y eso son palabras mayores. Y también ganó un gran slam y fue campeón de la Copa Davis durante 3 años, que es como si fuera el campeonato del mundo de fútbol. Realmente, para mí, es, pues, el deportista más interesante, más importante, que ha dado las tierras valencianas en el deporte. Por eso nosotros hemos incluido en esta mención del premio de deportes a un premio honorífico a este hombre, porque realmente se lo merece muchísimo, y le damos las gracias por la atención que ha tenido en elegir a la Universidad Miguel Hernández como compañero de viajes con él para sus últimos años.
Desde luego. Además, en el acto actuará la soprano Yolanda Marín, acompañada al piano por Florencio Sáez. Y nos parece una bonita iniciativa incluir música en un acto tan entrañable como este. ¿Por qué Yolanda Marín y este pianista?
Normalmente siempre utilizamos la música, porque la música pues es igual como la palabra, es sensacional. Y elegimos a Yolanda Marín porque tuvimos un acto ya hace años en la cual actuó ella junto con la Orquesta Castelar de Elda, y fue emocionante el acto y también la actuación de esta soprano valenciana. Fue muy importante y me quedé pues prendado de ella realmente, de su voz. Y entonces la hemos elegido porque este año es interesante y hemos querido ofrecerlo esto a nuestros visitantes y a los asistentes a este acto que va a empezar dentro de dos horas.
¿Y qué vamos a poder escuchar?
Pues exactamente lo he dejado a su elección, porque ella sabe lo que mejor canta, aunque cantará bien todas las canciones.
Pues esperamos que llegue el acto para tener el placer de oírla.
Claro que sí.
Recordamos que los premios van a tener lugar hoy a partir de las 12 en el Salón de Actos de Edificio de Rectorado y Consejo Social. Y es la primera vez que lo va a emitir en directo Radio UMH. Así que todos aquellos que no podráis asistir a la gala, lo podéis escuchar en nuestros diales de FM y a través de nuestro blog. Muchísimas gracias a don Francisco Borja, presidente del Consejo Social de UMH, por estar con nosotros y haber compartido este ratito en Buenos Días UMH.
Gracias a vosotras también, porque hoy ha sido una sorpresa eso que vais a transmitir en directo este acto. Es emocionante para nosotros. Muchísimas gracias.
A vosotros. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Porque ella no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono. Escucho su...
¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir?
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Y 53 minutos de la mañana, y como cada día ha llegado, bueno, como cada día por desgracia no, pero sí como cada martes ha llegado el momento de ponerle el broche de oro a nuestro programa, hablando de toda la actualidad televisiva con nuestro compañero Mario Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, ayer volví a competir Tu Cara Me Suena con Gran Hermano. Lo que ofrecía era Tu Cara Me Suena, era una gala solidaria. A mí me recordó mucho a esas galas solidarias, esos telemaratones que hacían hace bastantes años. Allá por el 2000 o así.
La Calmich, esas cosas.
Exactamente. Donde justamente muchos de los rostros conocidos de la cadena se disfrazaban y cantaban por algún cantante, justo lo que pasó en Tu Cara Me Suena. Pero lo que hay que destacar es que consiguieron más de 1 millón de euros para frenar bastantes más desahucios de los que ellos querían frenar. Además, la ganadora del especial de Tu Cara Me Suena fue Ana Simón, y los 100.000 euros que ganó Ana Simón también van a parar a Cruz Roja, que es la que se va a encargar un poco de administrar todo ese dinero para frenar los desahucios.
Además que Ana Simón así de paso se quitaría la espinita que se le clavó cuando no llegó a la final de Tu Cara Me Suena.
Exactamente, eso fue un momento muy destacado durante la segunda temporada de Tu Cara Me Suena, además porque Ana Simón contaba con muchos seguidores y cuenta con muchos seguidores. Quizá yo creo que es una de las participantes de Tu Cara Me Suena que más seguidores podía tener, y curiosamente pues quedó fuera de esa final. Pero bueno, como dices, Ana Simón con esto se quita esa espinita y bueno, hizo de Madonna. Y yo creo que en esta gala que vimos ayer daba igual si lo hacían bien o no lo hacían bien. Lo importante era que se pudiese acumular todo ese dinero para frenar los desahucios, y es lo que se ha conseguido con creces.
Así que desde aquí nuestra enhorabuena a Antena 3, y nada, esperamos que cunda el ejemplo de estas iniciativas televisivas solidarias que hacen mucha falta, por desgracia, en la época que estamos.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, ayer pudimos ver, pudimos vislumbrar algunos de los rostros que pueden formar parte de la tercera temporada de Tu cara me suena. Vimos entre ellos a Melody, y ella ya dijo... Ella ya anunció que quería formar parte de la tercera temporada de Tu cara me suena, y además Ángel Yasser le dijo que también quería que estuviese ahí. O sea que yo creo que es una de las posibles candidatas, y además hemos visto a lo largo de la segunda temporada de Tu cara me suena que muchos de los rostros que han ido pasando, algunos de los rostros famosos que han ido pasando, también van a poder formar parte de la tercera temporada, como es el caso de Jun Barrera. También hay que hablar de Gran Hermano. Ayer fue la segunda gala de expulsión. Hay que decir que en audiencia ganó Tu cara me suena con un 21,5% de share. Gran Hermano consiguió un 16,5%, y la que salió perdiendo fue Gran Reserva con un 13,1%. Más o menos se ubican todas en los 2 millones y medio de espectadores, no está nada mal. Y bueno, pues Gran Hermano se enfrenta otra vez a las nominaciones. Esta vez han salido Argi, Edo y Susana, y veremos qué va a pasar en el próximo lunes con ellos, quién va a ser el que va a salir, quién va a ser el tercer expulsado.
Ya que llevamos unas cuantas semanas de Gran Hermano, ya podemos ver las diferencias que hay. Este año Gran Hermano tenía muchas críticas porque yo he escuchado que la crisis había llegado a la casa, que no era lo mismo, etcétera. ¿Podemos decir que esta edición respecto a otras ha mejorado, que ha empeorado?
Bueno, yo creo que Gran Hermano dio un cambio a partir de la edición pasada, donde ya no había tanta bronca, ya no se partía desde las broncas, ya no se buscaba tanto ese casting, aunque Mercedes Milá dijese que no se buscaba ese perfil. Sí, se buscaba ese perfil de enfrentamiento entre los concursantes, y yo creo que el año pasado fue un punto de partida importante para Gran Hermano, porque cambió todo eso y volvieron un poco a los inicios de un Gran Hermano donde la gente se llevaba bien, donde, bueno, había sus broncas, lógicamente, de convivencia, pero más o menos era se podía ver, no te afectaba tanto
se
como
se echaba de menos hermanos. Ese buen humor que veíamos en las primeras ediciones.
Exactamente, y este Gran Hermano más o menos también se está vertebrando un poco en ese buen rollo, aunque también ha habido sus broncas, lógicamente, pero bueno, yo como digo y he dicho otras veces, le auguro muchas temporadas más, porque aunque ha conseguido este lunes un 16,5, creo que le queda mucho recorrido
todavía. Desde luego que Gran Hermano parece que es un producto que se ha hecho para España.
Sí, la verdad es que sí, y de hecho somos los que llevamos más ediciones emitidas.
Tenemos un récord un poco extraño.
Y bueno, también hay que decir que Televisión Española parece que ya ha encontrado rostro para sustituir a José Mota, y podría ser Carlos Latre. Hay que recordar también a Televisión Española que algunos de los programas que se le han encargado a Carlos Latre no han tenido el éxito.
Eso estaba yo pensando, ha tenido unos cuantos, pero han durado muy poquito.
Sí, en Telecinco, por ejemplo, o Antena 3 le han encargado algún programa que llegó a tener dos o tres entregas y poco más. O sea que no sabemos muy bien qué va a pasar con este programa de Televisión Española. Hay que decir que entre Carlos Latre y José Mota hay mucha diferencia, porque José Mota tiene un humor muy particular, un humor manchego, que hace sus personajes propios, y Carlos Latre se basa más en imitar a personajes que ya conocemos, políticos, artistas. Entonces no sabemos cómo va a estar la diferencia. Sí, es cierto que este tipo de programas para un viernes, para toda esa gente que no se siente identificada con Sálvame Deluxe, que es el que se lleva la noche, o por ejemplo Equipo de Investigación, que también está consiguiendo muy buenos datos, pues puede ser la opción para toda esa gente que está un poco perdida.
Yo tengo una duda, y es que Televisión Española retiró el programa de José Mota porque decía que era muy caro hacerlo. Uh-huh. Con el caché que tiene Carlos Latre, ¿su programa será más barato?
Bueno, yo supongo que si lo han estado valorando, supongo que sí. Carlos Latre, como digo, se basa un poco en las imitaciones, tampoco utiliza tantos escenarios ni tanta escenografía como puede ser el caso de José Mota. Entonces yo creo que no va a haber problema con eso, y además que Televisión Española está reformando su parrilla y está cubriendo mucho las tardes, quitándole minutos a Igartiburu, que esto ya lo iremos comentando conforme se vayan sabiendo más cosas.
Pues nada, el viernes volvemos a contar contigo, Mario. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias a vosotros también. Recordad que de nuevo tenemos una cita mañana a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico, y de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices. When it dies, I want it stuffing.